tal estáis? Muy buenas noches, bienvenidos a 100 Yardas, bienvenidos al podcast de los lunes del mundo NFL. Bueno, ya sabéis que en estas semanas estamos haciendo una revisión grupo a grupo para ver qué tal están los equipos, cómo puede venir la mano. Ya sabéis que todo lo que hacemos durante el mes de mayo y junio es meter la pata estrepitosamente y quedar en ridículo a partir de septiembre. La vida es así, pero de eso va el fútbol americano. El equipo médico del día de hoy con el señor, el doctor Iker Sagasti. Doctor Sagasti, ¿qué tal?
Muy buenas, Ponce. Aquí preparados para meterle bisturí.
Sí, doctor Luis Jones, que veo que está usted operando, ¿no? Se está comiendo el hígado.
Sí, operándose.
Sí, una zanahoria, ¿eh? Tampoco es tanto, ¿eh? Una zanahorita. Vamos, no, no, vamos.
No, sí que sabe divertirte.
Claro, no quiero decirte nada, así empezó Bugs Bunny. Es otra manera de hacer otro tipo de podcast.
Calle, ¿no, viejos?
¿Quién te ha visto y quién te ve, Luis? Te ve.
Claro, tío, Luis Jones, el come zanahorias.
Siempre encaja.
Ay, Dios mío, cómo se nos está yendo de las manos esto. Víctor Monlleo, ¿qué tal está usted?
¿Qué tal, chicos? Criminal el calor que hace. Es... No, ya. No estoy comiendo nada.
Pues yo estoy viendo,
porque tengo ventilador puesto. Porque me estoy muriendo, te juro que me muero.
No, bienvenidos al verano a saco. Es que hace 4 días hablamos de frío, claro, ya. Ya, tío, qué fuerte. Señor Aitor Manzano, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo?
Pues mejor que Luis, ¿no? Porque no me estoy comiendo ninguna zanahoria, no me hace mucha falta de momento porque yo ya vengo cenado, pero bien con calor, que yo lo llevo muy mal, pero bueno. Bien,
pero tú no habrás cenado una zanahoria, cachondo.
No, hombre, no. Estoy a plan también, pero no tanto. No, con
estoy
un
a plan. No, sí. Es que Luis no está a plan, Luis está a planta.
¿A qué? ¿Cómo que? Vamos, planta.
He hecho un chiste fácil, planta. Brutal en el arranque. Bueno, hoy tenemos la Americana Norte para hacer un análisis profundo de los Bengals, Ravens, Steelers y Cleveland Browns. Sí, se me había olvidado los Browns, tío. Vamos bien. Y los Browns, antes de deciros una cosa, esta semana ha salido, yo no sé cuánta verdad le tenemos que dar, la historia de quién podría cantar en el descanso de la Super Bowl en Los Ángeles. Pero yo no sé si creérmelo.
Os digo una cosa.
Que ha sido Miles Cyrus, por cierto.
Me encantaría. Miles Cyrus.
A mí también. Sí. Ostras, pues mira, hemos pensado lo mismo, Iker. A mí me parece un planazo.
Me parece que tiene un directazo, me parece que tiene un bozarrón, me parece que tiene el carisma que hay que tener. Y es verdad que después de una serie...
Los Ángeles encaja.
Sí, hombre, claro. Hollywood y tal. Y hace tiempo que no se acude al pop, ¿no? Más tradicional. Uh-huh. Que venimos de mucho hip hop, de reggaetón.
R&B.
R&B, no me importaría un poco de...
A mí tampoco.
De pop, bueno.
No, y además montaría algún... Estoy seguro, vamos, que montaría algún tipo de show explosivo. Yo es... Cuando lo vi dije, no sé si es verdad, porque ya sabéis que falta muchísimo y es probable que nos hayan colado un gol por toda la escuadra. Pero si es que sí, pues bienvenido sea. O sea que
esta noticia viene por... No es más que rumor y tal... Es que según Polymarket, que es una no es una aplicación de apuestas, es de apuestas, pero es más de predicciones entre comunidades y tal. Polymarket sí que está en subido en absoluto. Ahora mismo Miley Cyrus es la artista favorita para ser, o el artista favorito, para ser el quien actúe en el show de la Super Bowl de Los Ángeles, con lo cual más que rumor o filtraciones, que mucha gente piensa que o está apostando a que eso va a ocurrir, con lo cual eso vira a que...
Ponte a trabajar, Aitor, dime el top 3, a ver si hay top 3 o no, a ver si lo encuentras.
No es casualidad que haya salido Miley Cyrus, porque este año creo que fue Netflix, se estrenó, creo que era una peli o una serie de Hannah Montana.
Ponte 10 flexiones, que estamos hablando de Hannah Montana.
Lo gracioso Es que yo, a mí me pilló en mi infancia, digamos, pero yo qué sé.
Pero pasaste una infancia muy chunga.
La forma de stream que quieras.
Muy chunga, tronco. O sea, ponte ahí a hacer flexiones como que no haya un mañana.
Mala mía, mala mía.
Pido perdón.
Ay, Dios mío.
A mí me pilló. Iba a decir, yo he visto Hannah Montana en Disney Channel.
Sí,
ya te digo.
En Netflix no lo has visto.
Y te afectó. En Netflix
es complicado. Es que no me acuerdo. No sé.
Disney Channel, cachondo. Que es que de verdad, Vas a ir preso, lo sabes, ¿no? Vas a terminar yendo preso. Bueno, dicho lo dicho, tengo a Aitor ahí que no lo encuentro.
Si lo encuentro, os lo digo, ¿vale? Estoy aquí.
Vale,
vamos
a empezar.
Ah, nos dice aquí, perdone, nos dice el Serpi, qué pena no poder resucitar a Tom Petty en The Heartbreakers. Ya tuvieron una Super Bowl, amigo. Ya la tuvieron. Y la disfrutamos. Rock clásico, puro y duro en escenario, sin alaracas, que estuvo fantástico.
Y vamos a decir una cosa, Serpi, menos trabajar y de tener malos y más aparecerte por aquí algún día, hombre, tenemos ganas de hablar contigo, que nos cuentes cosas chulas, tío. Pero bueno, lo dicho,
mira, Belga, lo tengo.
Lo tengo. A ver.
Lo tengo. Los que
y
han
fue
sido.
Maravilloso, dice Serpi.
Sí, lo fue, sí.
Lo fue, lo fue.
Miley Cyrus es la favorita ahora mismo para ser.
Número uno.
Top dos, que a mí es el que más me encaja por todo, es Justin Bieber. También por Los Ángeles.
Bueno, tiene,
a mí no me apetecería tanto, pero me parecería la bomba que estuviera
¿tiene
Justin
directo?
Bieber.
¿Tiene
sí,
directo?
Sí,
que
lo
tiene. Jay-Z. El marido de Beyoncé.
Es el capo en Apple Music. Sí.
O sea, me parecería un poco lamentable que se colara al tío por delante de los demás y lo cobrara, además.
Me pongo luego, yo. Ya, en porcentaje muy similares, Ariana Grande, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Dua Lipa también, que ha sonado mucho.
Escucha,
a mí no,
de todos los nombres, menos Jay-Z, que me parecería
¿la leche?
Un robo a mano armada, el resto me parece que el que no te guste me lo quedo.
Sí, Harry Styles está por aquí también, bueno, BTS, pero BTS bueno, no me encaja nada, ¿no?
El tema de BTS.
El tema de K-pop y tal, no me encajaría nada.
No sé si es lo más correcto o no sé correcto. Adecuado.
Bueno, ahora mismo. Claro. BTS no va a estar ahora en el Mundial estos, me parece.
Pues creo seguro, que
no tiene ninguna historia. Me parece que en el Mundial van a estar estos.
Es más, BTS, esto sabéis que va fluctuando mucho, ha actualizado hace media hora. Ahora mismo, quien está favorito es Harry Styles.
Que, claro, que actuó estos días en Londres y ha vuelto.
Claro.
Bueno, estamos pop a tope ahí, ¿eh?
Sí, sí, tiene pinta.
Sí.
O sea que...
Bueno, salvo Jay-Z es todo
pop. Por eso lo digo.
Salvo, sí,
por
sí.
Eso Jay-Z no podría ser, porque es un atraco. Bueno, señores, Ravens,
es
Bengals...
Es cabrón, Serpi.
Cleveland Browns... De verdad, ¿eh? Cleveland Browns, como sois. O Steelers, ¿por cuál queréis empezar? Si queréis, empezamos por los Steelers, que es el equipo más caliente. Que para mí estaría el último en el grupo este. Pero...
Hombre, no. Último, ¿no? ¿Tanto último? No. Mira los quarterbacks.
Yo los pongo terceros.
Mira los quarterbacks que juegan en los Browns.
Estamos aquí para discutir. El equipo de los Steelers, que han recuperado al milagroso Aaron Rodgers, el gurú del fútbol americano, y que, bueno, este año cambian muchas cosas y probablemente incluso cambien algo el estilo. Igual, no lo sabemos.
Bueno. Sí, han incorporado a Michael Pittman como receptor para unirse a DK Metcalf. No sé si la manera de jugar de Pittman... es la que más se adapta a Aaron Rodgers. O sea, las zonas del campo a las que accede Pittman, no sé si son las que más le gusta pasar a Aaron Rodgers.
¿No?
Sí, es verdad que esas 5 o 10 primeras yardas, vale, pero todo lo demás, no sé si es lo que más... Sí, que le puede dar eso, es donde le gusta pasar a Rodgers. Cortito, es el que más pasó dentro de las 10 primeras yardas, pero o sea, creo que el abanico que te puede dar... no es lo que más se adapta. Ahora.
Vale, pero por contra, creo que han mejorado esa línea ofensiva para darle a Aaron Rodgers ese tiempo que él, ya sabes,
necesita ese tiempo,
pero perfectamente él, su capacidad de lectura pre-snap, todo eso no se le va a ir de la noche a la mañana. Y si además tú eres capaz de darle tiempo, y ahí han trabajado bien. Para mí han hecho un buen trabajo en esa faceta.
Sí, pero sigues con el asterisco de las lesiones de Broderick Jones. No sabes cómo va a volver, si va a seguir en la misma línea. Ahora no lo recuerdo claro, bien, pero creo que no le han aceptado la opción de quinto año porque no se fían de su estado de salud, y en el draft has traído a Ejen Achor, que ha jugado siempre a la derecha, que es un chico que está verde, que no ha tocado un balón de fútbol americano hasta que llegó a la universidad. Fautanu bien, Frazier bien, McCormick bien, pero a mi lado izquierdo me sigue generando dudas.
Es que yo, cogiendo el guante de Víctor, creo que lo que tiene pinta, si... ¿no? Es que le han hecho bien las cosas con la inofensiva. Más que hacerlas bien, han traído planes B y C a lo de Broderick Jones.
Eso es. Yeah.
Que para mí el plan B, si Broderick Jones no está en condiciones, es pasar a Fautano a la izquierda, y en la derecha creo, el tackle derecho creo que está casting entre los dos rookies, entre Ejen Achor y Dunker.
¿Eso va a funcionar, amigo Aitor?
Yo digo aquí un hot take ahora mismo. Creo que Jennings Dunker va a ser right tackle titular en la NFL durante 10 años. Vale, Jennings Dunker, el chico de Iowa.
¿En serio? Es tan bueno.
Es algo particular mío, ¿eh? No, o sea, es que yo estoy enamorado de este chico.
Lo que vendría siendo una pedrada.
Ponse un tío de Iowa con el mullet, pelirrojo. Estos tíos funcionan de la NFL.
Sí, sí.
Claro, estos tíos levantan piedra. Es como los de Bilbao. Lo mismo.
Claro, estos tíos.
Yo creo que Ángel encajaría en R. Quirola, ¿qué? Pero luego la otra gran incorporación del ataque, Rico Dowdell, para hacer ese 1-2.
Muy barato.
Sí, muy barato, para hacer el 1-2 con Jalen Warren, lo que parece que condena a Caleb Johnson, ¿no? Vaya fracasito.
Sí. Pero veremos.
Este chico lo hizo muy bien en Iowa, si no me equivoco, que salía de la universidad. Jugó muy bien, pero. Parece que le va a tocarse running back 3 y no va a rascar un balón.
Ha mejorado Serpi, lo mío, ¿eh? Dice que se come los melones por el sobaco. Eso ya es mejorar lo de las piedras. Madre mía.
Y luego, esto el ataque, ahora entramos más, pero en defensa, sobre todo en la secundaria, ¿no? Jaquan Brisker al safety y Jamel Dean al cornerback. Debería mejorar esa secundaria. Pero si hacemos una visión general, holística del equipo, ¿han hecho lo suficiente para mejorar ese statu quo en el que llevan viviendo una década de ser un equipo capaz de competir pero no tener lo suficiente para llegar más lejos? Yo digo que no han hecho lo suficiente.
Entonces estás en mi página, tío. O sea, a ti te crea dudas, que ya lo hablaremos, Cleveland. Pero, escucha, yo creo... A ver qué piensan Luis.
A mí el colectivo de Cleveland me gusta, luego lo hablamos.
Claro, es que lo que me pasa, a mí Cleveland como equipo me gusta, como conjunto, pero a mí, por ejemplo, los Steelers me dan o me provocan muchas dudas. Insisto, ganarán su grupo luego y se meterán en playoff y no la comeremos con patatas.
No lo descartes.
Pero inicialmente...
Para mí más o menos sí han hecho deberes. Acorde,
sí, ¿tú crees, Luis? ¿En serio?
Para mí han hecho deberes acorde a lo que tienen. Y me explico un poco. Claramente su quarterback tiene unas características físicas y han trabajado en eso, yo creo. Además le han aportado un head coach que creo que va a estructurar mucho mejor la parte ofensiva. Eso también es una cosa que es evidente, ¿vale? Le aportas todo va a partir de tu quarterback. Aunque yo creo que la parte... O el sistema que van a emplear es a partir del running back darle a Aaron Rodgers ese juego en la zona media. Yo creo que van a trabajar básicamente ahí, con eso han trabajado esa línea ofensiva para darle esa parte y ese head coach. La parte defensiva para mí ya viene en inercia desde hace muchos años, un equipo que nos da garantías, con lo cual
no creo que vayan. ¿Garantías de qué?
Nos da garantías de estar ahí, de mantener partidos, de mantener. Sí, vale, con Tomlin, estoy de acuerdo.
Claro, es que ahora no lo sabemos.
Sí, no está Tomlin, pero de la noche a la mañana yo entiendo que tampoco todo se les va a ir. Quiero. A ver, más o menos.
Es que depende de lo que quiera inventar el nuevo, como digo yo, ¿sabes? Aquí el que llega a una plaza y dice, pues joder,
Luis,
pero súmale que esta parte o esta faceta. Si estamos hablando a nivel visión divisional, la van a tener también las otras divisiones. Baltimore viene con staff nuevo, ¿vale? Quiero decirte...
Mucho más talento, ¿no?
Sí, hay más talento, correcto, pero staff nuevo también. Bueno, pues hay una serie de incógnitas que, ¿por qué no puede aprovecharse
Yo te pregunto. Te pregunto, Luis, te pregunto. Sí. Pues,
para ir a Super Bowl, no, eso ya lo dejo
claro.
No hace falta irse tan lejos, yo creo.
Claro, quédate un poquito antes.
La americana, madre mía. Lo que te pregunto es, tú, viendo lo que han hecho y viendo el equipo que tiene, nuevo entrenador, quarterback, lo que le rodea y todo, ¿tienes la confianza de que van a hacer lo que no han hecho los últimos 11 años, que es ganar un partido de playoff?
La confianza no la puedo tener. Yo solo puedo hablar un poco que sí creo que han hecho lo que tenían que hacer.
Para estar otra vez en las 8, ¿vale? 9, 10, 10 ahí, victorias.
Sí. A partir de ahí el resultado va a ser, bueno, el darle un giro y radical a esa situación que hemos visto durante estos últimos años. Eso pues ya puedo tener más dudas, ¿no? Pero de momento se han estructurado bien.
Yo tengo muchas dudas. Es que... ¿Sí? Perdona, Ponce, dale. Perdona.
No. Iba a leer a Serpi, que Serpi debe estar currando con los malos y nos ha dejado un mensajito que dice que nos apuntemos lo de Patrick Graham, que...
Sí, el coordinador defensivo. Viene de los Raiders.
Viene de Las Vegas, que no ha podido hacer gran cosa allí, pero no por él, sino por el roster que ha tenido.
Tanto en Nueva York como en Las Vegas... ¿Ves que tiene un buen pozo? Pero
sí,
bueno, pero será aquí tiene con lo que trabajar, eso es verdad.
Sí, claro, eso yo tengo aquí, lo que quiero decir, yo tengo algunas dudas, vamos a ver.
Por favor.
En la defensa de Pittsburgh está T.J. Watt, que es top 5, 10 de su posición, ¿vale?
Sí, claro.
No, creo no, que Joey cinco, Porter...
Cinco. Puedes decir top 5.
Sí, top 5. Creo que Joey Porter en su posición también es top 10. Porque es un pedazo de cornerback como la Copa de un Pino. La pareja de safeties me gusta porque de Sean Elliott me parece que es otro jugador también que pasa muy por debajo del radar. A ver qué tal lo de Jaquan Brisker. Pero aquí hay un jugador que el año pasado salió muchas fotos, que es Jalen Ramsey, que lo están poniendo en el slot. Y el año pasado salió un montón de fotos. Pero claro, Jalen Ramsey ya no tiene una edad. T.J. Watt, son 31 años para 32. Esta temporada ya ha bajado mucho su producción. Bueno, Cam Hayward también.
Es un milagro de la ciencia lo de Hayward, ¿eh?
Claro, son 37 años que lo estaba comprobando. Vale.
Sigue rindiendo.
Alex
Highsmith está bien también, ¿no?
Sí, y Patrick Quinn es joven, ahora, sí, está mirando.
Pero estáis dando la vuelta a la tortilla ahora. Ahora va a
resultar. No, pero a lo que quiero. No. Estoy diciendo que son buenos jugadores, pero de los que creo que están en un punto en el que yo no me puedo fiar de ellos a largo plazo en una temporada, no por talento, sino por condiciones físicas. T.J. Watt viene ya de lesiones. Y yo aquí tengo muchas dudas. Además, estaba haciendo el ejercicio que hacía Ponce el otro día con el calendario.
Lo han mirado, iba a mirar ahora mismo el calendario.
Lo que tienen después del bye, que lo tienen justo en todo el medio, en la semana 9, ¿vale?
Sí.
O sea, bueno, después del bye.
Semana, la 9.
Sí, pero después del bye van a Cincinnati, van a Filadelfia, reciben a Denver, reciben a Houston, van a Jacksonville, reciben a Baltimore.
Buah, para habernos matado.
Suerte si ganas uno.
Para habernos, claro,
y antes del bye, sí, es verdad que tienes Atlanta, no, Patriots, somos. Bengals, Browns, Colts, Buccaneers, Saints, Browns. Vale. Juegas contra dos veces antes del bye.
Ni tan fácil, ¿eh?
Bueno.
Ni tan fácil, Aitor.
Más amable lo primero que lo segundo.
Más pero es
que
accesible. Pero
Bengals, no Eagles, fácil. Broncos, Texans, Jaguars, Ravens, Panthers, Titans y cierras con Ravens otra vez.
Joder, que no se nos olvide una cosa. Es el último año de la carrera de Aaron Rodgers.
Oficialmente.
Ya está dicho. O sea, es uno de los mejores quarterbacks de la historia. No hay. Creo que todos estamos
sin duda en
esas.
Eso no hay debate.
Pero, ¿cuál es el plan? O sea, ¿solo se piensa a corto plazo? ¿Solo se piensa en este año? Es lo que dice Thor, ya los pilares de este equipo están cumpliendo años.
Pero claro, es que puedes pensar solo a este año. Sí, vale. ¿Sí? El plan puede ser, vamos con todo este año, pero claro, no tienes equipo para llegar a la Super Bowl. Es que esa es la historia. Si tú crees que tienes, como en su momento Tom Brady con Tampa, equipo para llegar a la Super Bowl, entiendo que vayas a un año o claro, a dos, como mucho. Pero coño, si tienes el equipo que tienes,
el vamos con todo, esto es
claro, pero,
el vamos con,
pero,
el vamos con pero, todo, ese todo cuánto es todo, ¿no? ¿Cuál sí, es claro, el nivel de ese
pero,
todo?
Pero vamos a ver, vamos a ver también, yo creo, un tema, ¿verdad? Al margen de que creo que a todos, nos nublan pedazo roster que siempre en los últimos años nos ha mostrado Baltimore. Nos nubla también, a veces con bastantes dudas, Joe Burrow con su dupla de wide receivers y tal. Pero al final, si nos ponemos a evaluar sinceramente esta división en los últimos años, Pittsburgh la ha peleado. La pelea siempre hasta el final.
Pero
no,
decir
no,
lo mismo,
pero,
Luis.
Sí, pero, ¿no? Vale. Pero los Bengals han llegado a una Super Bowl. ¿Cuándo fue la última vez que llegaron los Steelers a la Super Bowl?
Que estoy de acuerdo que al final unos te pueden haber llevado a una final, otros Baltimore, pues evidentemente hace lo que siempre tenemos, pero al final se están... para cuando llegan al final de la división, y se suele decir que las divisiones se ganan entre los propia dentro de la propia división, que es ahí donde están sacando victorias y esto, Pittsburgh se ha peleado siempre con equipos y rosters, momento, mucho más inferiores a sus rivales. No, mucho más inferiores. No, entonces, mucho más yo tampoco, decir pero... que va a estar por encima, no. Decir que va a estar por encima, no. Pero claramente, verle totalmente desahuciado, creo que tampoco. Porque me haremos todo.
Yo creo que estoy con Luis en el que yo no veo unos Steelers desahuciados porque jugar en Pittsburgh es dificilísimo.
No, por eso
tengo su favor. Y tienen talento en defensa para aguantar los partidos y hay playmakers en ataque para llevarse algunos encuentros. La pregunta es la de siempre. ¿Eso les va a permitir llegar más lejos de lo que hemos visto hasta ahora?
No. Mi respuesta es no. Eso no. Pero como es una división que siempre tiene ese... Baltimore nos llegará... más allá de playoffs, Cincinnati le va a servir si Barrow no se lesiona, Luis, la defensa le aguanta y esas dudas. Pittsburgh está ahí siempre, es como ese...
Está siempre el 10, de la liga, acabando el 10. ¿Tú qué prefieres, llegar a la final de la Champions o quedar el 10 en la liga?
Sin ninguna duda eso, pero evidentemente como estamos evaluando lo que puede o no pasar en esta división, yo no los tiro, no les chuto todavía. Porque...
bueno, pues van a ser lo que han sido los últimos 10 años.
Un equipo de media tabla. A 25 de mayo están por debajo de Cleveland, de Baltimore y de
son mis terceros en la división, ¿eh? Son mis terceros. Que son mis terceros. En esto lo he dicho desde el principio. Pero evidentemente no me sorprendería nada que pudiera pelear esa segunda plaza.
De eso vamos no tengo dudas. De eso no tengo dudas.
Si es que de lo que estamos hablando, Luis, son capaces. Eso se lo damos casi por sentado. Creo que lo que estamos debatiendo va más allá, es cuándo vas a dejar de estar instaurado en esta zona media.
Eso es otro debate.
¿Cuándo vas a dejar instaurado esta zona media y va a ser más que competitivo?
Aspirante.
Porque entre competitivo, un momento, Ponce, entre competitivo y mediocre hay una fina línea.
Dicho lo dicho, Luis, no es otro debate, porque al final estamos debatiendo eso. O sea, quiero decir, estos tíos... Sí.
Bueno, pero ya es un debate más de mirar...
Si a ti te vale acabar con récord positivo y no ganar en playoff...
Lo hemos dicho siempre que no. Pero al final...
11 años seguidos haciendo esto, ¿eh?
Yo prefiero estar como Miami.
Mira, como Miami no, Ponce, pero si tendríamos que hacer una encuesta. Tú como fan, ¿no?
Sí.
Estoy seguro que hay mucha gente que preferiría estar en la situación de Las Vegas que la de Pittsburgh ahora mismo.
Hoy.
Hoy, de cara a la temporada que viene, con esto no estoy diciendo ni que Mendoza vaya a ser bueno, malo o regular, pero simplemente un proyecto nuevo, un entrenador joven, con ideas nuevas, con esquemas nuevos, que traiga formaciones nuevas adaptadas al fútbol americano que se juega ahora, con un quarterback joven, con un tight end joven, con un running back joven. Aquí estos, que verdad que Metcalf es muy bueno, que todos son muy buenos, pero joder, aquí no hay con lo que empezaron a construir y edificar, y iban poniendo, desde que se fue Big Ben, es parche tras parche, tras parche, tras parche.
No hizo 1000 yardas y que Metcalf el año pasado. McCaffrey hizo más yardas de recepción que Metcalf.
Y creo que es el top 5 pagado de la liga. Está en el top 5 de mejores pagados.
Es el top 4. No lo merece.
Bueno.
No.
¿Cómo es eso, Ponce, de los Browns, que los has puesto tú tan arriba?
Vamos al lío. Venga, con Cleveland.
¿Ahora Cleveland? Vale.
Sí, dejaremos las dos peritas en dulce para el final, ¿no?
Vale.
Cleveland Browns, a priori la cenicienta para muchos de este grupo.
Claro.
A priori tienen un problema de quarterbacks, pero a priori, cuando miras lo que hay como conjunto, lo que tienen en ataque y en defensa, dices, pues escucha, como se levanten dos días con el buen pie los quarterbacks,
a ver.
Igual la lían. Igual le ponen más de un problema y más de dos en esta vida al resto de los equipos.
Han drafteado para estar al lado de Jerry Jeudy a Denzel Boston y Casey Concepción. Me encanta. A Spencer Fano para el left tackle, parece ser. Más Zion Johnson, Elton Jenkins y toda Titus Howard, que han toda llegado línea. Toda la línea.
No huele muy bien y skill.
Si es que se le fueron los seis jugadores de línea ofensiva que más snaps jugaron el año pasado, se les han ido los seis, con lo cual la han tenido que rehacer entera.
Pero
lo han hecho. Quiero decir,
han sumado, y esto tiene mucho que ver con el entrenador, a Michael Barton de fullback. Ya sabemos que el tipo de juego necesita fullback. Y luego. En defensa, la defensa está en su sitio, ¿no?
Sí.
Han drafteado.
La defensa es top.
Y han drafteado a Emmanuel McNeil Warren, que creo que va a sumar. Ostras, yo si miro el colectivo, a mí el colectivo me gusta. Lo que no me gusta son las dos opciones.
De las quarterback.
Las seis opciones que tienen para jugar de quarterback. Eso es así. Pero yo aquí sí veo un plan. Para en el momento en el que le puedan pegar la patada a Watson en el culo, incorporen un rookie, algo en agencia libre.
¿Cuánto falta? Es un año más, ¿no?
Este año es último.
De momento lo que salen de los training camps,
va a ser titular.
De los camps, es que en el momento de Sean Watson es el 4-1, que le está ganando la tostada a Shedeur Sanders en los camps.
Bueno, eso tampoco es que tenga mucho mérito eso, ¿no?
Perdón.
No, Víctor está en mi equipo ahora mismo. Víctor está en mi autobús y conducir.
Todo el hate de Shedeur Sanders es bienvenido. Pero más
que el otro, qué cabrón.
Al margen de eso, que a mí me parece que el colectivo, tiene buena pinta, me está sorprendiendo mucho Todd Monken. O sea, Todd Monken, que fue el plan B o el plan C o el plan X... del entrenador que ellos, o sea, de hecho, les dijo que no a alguien que está de coordinador ofensivo. Para que nos hagamos una idea. Pues os digo la verdad. Todo lo que veo de Todd Monken en cuanto a declaraciones, actitud, comportamiento durante la offseason me está encantando. O sea, el pozo de la veteranía que yo no esperaba esto. Todas sus declaraciones tienen una sensatez cuando les tiene que.
Sí, claro, la única duda que tengo, Iker, y que os la trasladé a todos, es si el mal es estructural interno. O sea, que no estamos viendo ahí lo que tienen montado.
Ha hecho dos drafts bastante buenos,
sí.
¿Eh?
Pero el tema de Sean Watson...
Y la propiedad. Pero lo de Sean Watson yo se lo chaco a la propiedad. Porque la propiedad, o sea, los propietarios no le dejan hacer a Andrew Berry si no tiene el beneplácito de los propietarios.
Y menos la millonada que fue de operación. Claro. O sea,
darle todo garantizado.
Eso fue un desastre. Y para mí, la culpa de la caída de Stefanski. Yo creo que Stefanski podía perfectamente haber sido...
Un buen head coach.
Luis, para dos veces entrenador del año fue, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. Para mí hubiera sido. Entonces, yo lo único que le pido o que creo que necesitan los Browns es que me muestren que tienen un quarterback que es capaz de no estar en un constante tres y fuera para matar a su gallina de los huevos de oro, que es la defensa.
Esa defensa que te va a estar
en el partido, te va a ayudar, pero como tú no la alimentes mínimamente, en el tercer cuarto está muerta y por ende...
Déjame que te haga a ti la pregunta trampa, Luis, del día. ¿Sí? A ver si estás de acuerdo conmigo. Si el quarterback les funciona, ¿tú crees que Cleveland es capaz de todo en este grupo?
Sí.
De pelear.
Sí, Ponce. Sí.
Es que, tío. Sí,
lo pongo a nivel hoy por hoy del resto.
El equipo lo tiene todo. Sí, Ponce. Dice, coño, el quarterback es una mierda. Perdonadme, para mí, utilizar esta palabra. Pero como el quarterback le funcione, estos tíos van a ganar partidos, pero seguro.
Sí.
Entonces, también hay varias incógnitas en la ofensiva. Obviamente, la primera es la del quarterback, que Deshaun Watson viene de romperse el Aquiles dos veces seguidas. No una, sino dos. Y eso seguro que le condiciona. Pero aparte, han hecho muy bien el tema de la línea ofensiva con las salidas que han tenido de reconstruirla. Pero no olvidemos que una línea ofensiva, la base son las repeticiones entre ellos, el jugar años entre ellos, el conocerse, y hay mucho jugador joven, mucho jugador que no ha jugado nunca con ellos mismos, es una unidad que va en sincronía, que es casi como una natación sincronizada, y necesita mucha repetición de snap para rendir a un buen nivel. No sería raro que esta línea, con lo joven que es y lo poco experimentada en la liga, pues las primeras semanas sufriese y eso les costase bastante a los Browns ofensivamente.
Y sobre todo pongo atrás una cosa rápida, de la línea ofensiva, es saber cómo vuelve Yadkins de la lesión. Wilson Yadkins el año pasado, hasta que se parte la pierna, era candidato casi rookie ofensivo del año, porque estaba jugando a un nivel. Sí. Y luego hay otra cosa, que es un nombre que no hemos mencionado, que es verdad que ya no está, pero que para mí es el que debería haberse quedado como head coach cuando se avanza Stefanski, que es Jim Schwartz, que era su coordinador defensivo.
Le han hecho una guarreta, ¿eh?
Que le han tratado apartadas. Y este tío
por eso te digo que tengo dudas de la parte interna, que no sea esto una caza de locos, ¿sabes?
Claro, y yo por eso tengo esa duda con ellos. Porque a mí lo de Monken no estoy tan arriba como está ahí, que a mí me genera cierta duda, pero...
No tengo ni idea de cómo va a pasar.
Digo que
su comportamiento está siendo impecable, como de momento.
Que nadie está hablando de que estos tíos llegan a la Super Bowl, ¿eh? Estamos hablando de tierra media-baja.
Son mi cuarto en la división, ¿eh?
Claro, y Todd Monken con 60 años es la primera vez que tiene un rol de head coach en NFL. Antes, su rol más alto, aparte de ser coordinador ofensivo en Baltimore, él es campeón nacional en college con Georgia, pero había sido también entrenador en universidades menores y tal. Yo tengo muchas dudas con el cuerpo técnico, es lo único que tengo. Ahora, sí, como rostro, como plantilla, es una
lo
pasada.
Lo que decías de Jim Schwartz, le tenía la medida pilladísima a los equipos, especialmente a los Bengals. Es verdad que alguna paliza de Ravens se llevaron, pero algún día largo les hizo pasar esa defensa. Hablando de la defensa, que la estamos dando por hecha, aquí juega Myles Garrett. El interior de la línea, Mason Graham y Malik Collins, que viene de San Francisco. Encanta, porque ya sabemos que Usu Koramoa no le vamos a ver este año a ver si lo volvemos a ver.
Pero
la incorporación de Quincy Williams para jugar al lado de Carson Schwarzenegger me encanta. Me y la secundaria es una pasada. O sea, Denzel Ward es top. Me parece un cornerback top.
Sí. Lleva 6 años siendo de los mejores cornerbacks de la liga.
Grant Delpit, bueno, es verdad que en ese sistema de Schwartz era la leche. Llega, lo hemos dicho, McNeil Warren. Ronnie Hickman es más que aceptable. Llegó Tyson Campbell, que no lo hizo mal desde Jaguars. Esa secundaria, ojo, es de nivel. Claro, cuando tienes a Myles Garrett sembrando el terror en el pocket,
Se aprovecha mucho del parrash que tiene esa defensa con Graham y con Myles Garrett.
Pero de esos nombres que ha dicho, a Mason Graham este año ya hay que pedirle un pelín más, ¿eh?
Sí, hay que pedirle más, es verdad.
A ver qué tal.
Recordemos que es un top 5 de draft.
Es verdad, es verdad.
No, pero puede pasar.
Hay que pedirle un pelín.
Que este año trabajen más. Vamos a verlo.
Yo a lo que voy, perdona, es por terminar. La diferencia que veo aquí entre Browns y Steelers, a mí Steelers este año me parece mejor equipo, pero veo un plan y veo un colectivo que de aquí a 2-3 años,
Steelers, que era lo que decíais antes, aparentemente no. O sea, vamos a resolver el
tema de... Cortoplacismo absoluto.
Claro, vamos a resolver de Aaron Rodgers, salvo que tu mentalidad sea caer en los abismos y llevarte un quarterback.
Porque lo que dice que, fíjate, Yadkins, del draft del año pasado, su running back 2, Dylan Sampson, del draft del año pasado, Concepción y desde el Boston, rookies. Harold Fanning, que es el Tyren.
Es buenísimo.
Que de hecho no han querido quedarse con Njoku por Fanning.
Es del
año pasado también. Sí, Mason Graham es del año pasado. Schwarzenegger, rookie defensivo del año, es del año pasado. Es decir, y Spencer Fano, ¿no? Que lo han draftado también este año. Aquí hay unos mimbres. Luego ya veremos cómo salgan, pero aquí hay unos planes. El tema es lo del quarterback. Claro.
Por eso Berry ha salvado la cabeza como general manager.
Pero fíjate cómo estamos poniendo por un tema muy, muy claro y puntual a Steelers por encima de Cleveland, cuando probablemente igual tienen mucho mejor proyecto tal y cual, a largo lo estamos poniendo por encima por el tema del quarterback. Y es así, que si esa situación vemos que la pueden simplemente que gestione bien esa ofensiva, que sea capaz de que, que la ofensiva rule, que no sean constantes tres y fuera, pues a partir de ahí vuelve a ser una franquicia con aspiraciones a hacer algo más, porque los otros también tendrán sus cositas o pueden tener sus cositas. Sí, sí.
¿Y quién creéis que empieza el año como titular y quién lo acaba?
Uf, qué difícil. A nivel de quarterback, terceros aquí.
Empieza Watson, acaba.
Quizá Watson en el training camp.
El que pueda.
Pero escucha, la limpieza que le han hecho de cara a Watson, a mí me sorprende y hasta me duele.
No me gusta.
Pero... yo no sé qué hace en la liga aún, perdón.
Yo tampoco. Yeah. Pero
es que eso... los quarterbacks en roster ahora mismo son Deshaun Watson, Cedric Sanders, Dillon Gabriel y draftearon a Tylen Green.
Uh-huh. Que Tylen Green es muy gracioso porque es el quarterback menos quarterback de la historia. Este tío es como Terrell Pryor. Va a cambiar de posición, va a jugar de receptor o de tight end. Es imposible que juegue de quarterback. Es un bicho físico. No sabe jugar de quarterback. No tiene ni idea.
Claro, Ponce, tú, Char, tú vale, Victor, o decimos que no sé qué hace este tío en la liga. Piensa que esta gente hizo una inversión salvaje. Para ellos
es un
activo económico, claro. Lo ven desde esa perspectiva. Sí, toda la parte social que nosotros podemos juzgar y bla, bla, bla.
No, que ellos dicen que tengo que cargar. Dieron de todo.
Y claro, que le tienen que pagar el dinero, sí o sí, porque es garantizado. Claro, ya que le tengo que pagar. Claro, vamos, 60 millones este año. Pues me lo como y pues a ver qué hacen en el training camp.
En su balance de cuentas, macho, ven a este tío como, joder, macho, hostia.
El más menos.
Que miran el balance, dicen.
En fin. Tenemos ya repasados Steelers y Browns. Vamos a por los Bengals. No estoy yendo por orden de cómo creo que tienen que ir organizados. Pero Cincinnati, un equipo de Bengals que sobre todo tenía que mirar hacia su defensa y bueno, han hecho deberes. ¿Eh? Quizá le podrían haber hecho más, quizá, ¿no, Iker? Pero deberes han hecho.
Han hecho deberes. Sobre todo, esa línea defensiva. Jonathan Allen, Dexter Lawrence, es traer veteranía. O sea, son dos jugadores que por el interior deberían darte certezas, ¿no? Luego Boye Mafe por fuera. Vamos a ver qué... Bueno, y Cassius Howell.
Segunda ronda. Segunda
sí, ronda. Samar Stewart del año pasado, que apenas jugó.
Y Samar Stewart, eso es. O sea, creo que aquí han... Es verdad que pierden un jugador muy importante, pero han puesto, pues al menos, remedios. Luego vamos a ver cómo funcionan esos remedios. Yo creo que son mejores en la línea que el año pasado, aunque sea colectivamente. La secundaria, pues bueno... ¿No? Kyle Dagger, Brian Cook, al safety.
Es lo que hay, ya. Yeah.
No lo sé, pero a mí una cosa que me preocupa y muchísimo en esa defensa es el puesto de linebacker. O sea, sí. Demetrius Knight y Barrett Carter el año pasado fueron un desastre. Un desastre. Sí. Pero Oren Burks, cada vez que estaba en el campo...
Es horrible.
Es que era un coladero. Sí. Me preocupa mucho el puesto. Y otra cosa, y Al Golden para mí no ha mejorado en nada. Es que yo creo que, joder, o sea, antes tenías un coordinador defensivo que al menos te demostró que a la hora de la verdad sabía encontrar remedios, hacía game plans increíbles, pero no sabía, se lo ponía muy difícil. La culpa era de él por ponérselo difícil. No, la culpa era que la defensa era malísima. Entonces, ¿han mejorado en la línea defensiva? Sí. ¿Han mejorado en todo lo demás? Tengo mis dudas.
¿Los Bengals llegan a esa Super Bowl por los ajustes que hace Luan Arumo en la final de conferencia de descanso contra los Chiefs?
Por supuesto.
Pasan a presionar a Mahomes con 3 al ras y 8 atrás y a Mahomes lo volvieron loco. A ver, yo creo que hay un poco de... Bueno, que han tenido tirón de orejas con las declaraciones de Joe Burrow. Sí. Por cierto, ya Jamar Chase ha hablado estos días también, han tenido un tuit también un poco... Bueno... Un poco
tenía que ver con la polémica de la semana, ¿eh? Con Dart,
sí. Donald Trump
y sí. Tal. El tuit iba por ahí.
Es que ha sido, por cierto, no lo hemos comentado, ha sido una semana calentita, ¿eh? Con Dart ahí.
Ha sido un fin de semana.
Al amigo Trump y ha habido unas críticas.
A Tur Carter fue el primero que salió, y Jamar Chase es de los que ha salido también a llamarle la atención, sí.
Sí.
Y el caso que yo creo que desde la gerencia han puesto todos los huevos en la cesta de Dexter Lawrence.
¿Tú qué?
En defensa, por lo menos. En ataque más o menos el del año pasado, porque la línea ofensiva es más o menos la del año pasado. Y su primer pick del draft, que es en segunda ronda, ya lo he dicho antes, sí, que es Cassius Howell, que es un pass rusher. Es que han puesto todos los huevos en la cesta de la defensa. ¿Dexter Lawrence tiene el potencial para cambiarte la defensa? Hombre, por supuesto que sí. Oye, Mafe para jugar al lado creo que es una gran incorporación, no igual mal. Que Jonathan Allen.
No está mal.
Me parece que ya están muy bien tirados. Pero se me queda que son cuatro la secundaria. Bueno, yo vuelvo a lo mismo.
DJ Turner a mí me parece bien, pero sí que
preocupa
sobre todo el segundo nivel. A mí es lo que decía Iker. A mí es lo que me preocupa más. En las otras unidades hay jugadores que pueden dar un paso adelante, que pueden ser referentes, pero en el cuerpo de linebacker es que no hay nada. Es un auténtico solar. Y no estoy muy de acuerdo en la extensión que le han dado a Orlando Brown, el left tackle. Para mí no jugó bien el año pasado. Y no estoy de acuerdo a lo que ha hecho la gerencia, darle más dinero y alargarle el contrato. Buscan rendimiento inmediato los Bengals, buscan que no sea un desastre este año y que Burrow les deje plantados o el propio Chase diga, mira, yo aquí ya no quiero jugar más. Jugadores de nivel contrastado, de rendimiento inmediato, han llenado la línea defensiva de profundidad porque el linebacker está descubierto y la secundaria. Hay algún jugador interesante, pero aún así dependes obviamente de que el ataque sea capaz de producir como ha producido en sus mejores momentos y de que Burrow no le peguen tanto y no se lesione otra temporada.
Este equipo, a ver, para mí son otros que han hecho lo que tenían que hacer, ¿vale? Y me explico. La decisión hizo a Bengals en temporada pasada, despertó tarde. Se quedaron a esto, estaban ahí al final y quedaron a esto de poder de poder clasificar, con lo cual hubo ahí una progresión. Se han fijado en lo que es la ofensiva y también como factor, creo, positivo, habrá que decir que la permanencia de Zach Taylor allí es un valor. No, es un tío, pues, hemos hablado.
Pero lo tengo muy mal valorado a Zach Taylor, Luis. Hombre, muy mal valorado.
Es un milagro que no lo hayan echado.
Sí, pero no me diréis que no ha sido, que no es Cincinnati cuando está sus dos wide receivers, Joe Burrow facturando y trabajando, una de las franquicias con más anotadoras. Anotadoras, ¿ves, Luis? Al final. Sí,
cuando la
defensa luego se les iba por la defensa, pero a nivel. Sí.
Que cuando, en la defensa de San Francisco, cuando ha habido lesiones, ¿verdad que el coordinador defensivo ha sabido elevar el nivel y sacar jugadores de donde no había? Ahí dices, ostras, valor de la banda. Yo en Cincinnati, cuando Burrow está lesionado, o cuando Chase está lesionado, o cuando Higgins está lesionado, no veo un Zach Taylor que diga, ostras, me aporta esto, me cambia el guión. No es, o tengo a todas las estrellitas sanas y funcionan ellas solas, o la ofensiva no funciona y esto es un desastre.
Se cargaron a Narumo.
Con Sanders, no lo he visto con Taylor nunca.
Se cargaron a Narumo para no cargarse a Zach Taylor. Y estoy con Luis en una cosa, el ataque es una certeza. El ataque siempre ha sido bueno.
100%.
Pero esto no se trata de... ¿Cuántas veces han perdido metiéndole el otro equipo más de 30 puntos? Un buen puñado, ¿eh?
Vale, correcto. Porque luego,
pasando ellos de 30, pero el otro equipo también.
Porque, pero ellos son capaces de meter puntos, lo que tenían agujero en la defensa, y al final les ganaban por
tres años sin meterse en playoff.
Pero creo que ahora, este año, sí que la continuidad de Zach Taylor, si veo a Baltimore con staff nuevo, veo a Pittsburgh con staff nuevo, Cleveland con las dudas de quarterback, bueno, y estos con continuidad.
El único entrenador que se mantiene. El único.
Bueno, pues yo creo que esto lo podríamos evaluar como en positivo, ¿vale? En continuidad, ¿vale? Ya hemos visto que si están todos allí, facturan. Bueno, y han hecho el trabajo, por eso digo que han hecho lo que tenían que hacer, de mejorar su faceta defensiva.
A ver, yo estoy con Luis en que el equipo sobre el papel es mejor que el año pasado, porque el ataque sigue siendo prácticamente el mismo. El ataque ya sabemos que es bueno. Y cosas han hecho, es verdad que sin Trey Hendrickson, pues bueno, pero que han, salvo yo digo, el lunar de los linebackers, en lo demás han por lo menos intentado hacer cosas. A mí no me extrañaría que los Bengals sean un equipo a tener en cuenta en la americana para playoff y para más. O sea, si saben bien las cosas, yo creo que pueden estar arriba.
Para mí es uno de los candidatos a ser revelación en el año revelación, me digo, de llegar a cuotas grandes. Pero tengo un problema con ellos. Que está muy bien lo de la defensa y tal. Es la línea ofensiva. Y os traigo...
No la necesitaba Ubarro, amigo. Nos lo ha mostrado.
Luis, pero un segundo, me quedo contigo. ¿Sí? Un segundo. Un segundo, Luis. Joe Burrow lleva 6 años en la liga, ¿vale? ¿Cuántos sacks dirías que ha encajado?
Bueno, es uno de los que más, yo diría.
El que más, ¿no?
Yo diría uno de los que más.
¿El que más?
213 sacks. En la temporada de la Super Bowl.
Claro, no me extraña que el tío diga que se quiere ir, porque joder, 213 es que le pegan todos los días.
Sí, no, no. Es salvaje.
¿Es el que más?
Desde el 2020 no, desde el 2021 sí. ¿Vale?
¿Por qué no juega a veces?
Claro. Ha jugado 77 partidos. ¿Vale? Este es el tema. Promedio. Este es un promedio de son 3 sacks por partido. Tú no puedes empezar todos los partidos empezando con 3 sacks abajo.
No, estoy de acuerdo.
Y que juega un año sí, un año no, porque lo crujen.
Claro, sí, claro. Porque le turran tanto que al final lo rompen.
Claro, cuando escucha, juegas la leche, cuando juegas buenísimo.
Y tiene un arranque más o menos, ¿eh? Tiene Buccaneers, Texans, Steelers, Jaguars. Hombre, ahí aparecen los Dolphins para echar una mano. Y luego están Ravens, Titans, que también van a echar una mano. Y ya están aquí en Madrid con los Falcons.
Bueno. No contra un Stefanski que tiene un récord de 9-3 contra los Bengals, por cierto.
Que les tiene la media completamente tomada.
Sí, sí, total.
Es verdad que si pensamos todos, es que sano este equipo. Estamos contando la Super Bowl de Los Ángeles, creo que ninguno de los aquí presentes nos vamos a sorprender. Si este equipo llega a la Super Bowl, si Joe Burrow gana el MVP. Pero es que temporadas completas, ha jugado una. Completas. Es verdad que luego tiene 16 partidos, ¿vale? Que no son 17, pero bueno, vale, bien. Bueno,
nos valen, sí.
Pero nos valen.
3 de 6.
Es que ha jugado la mitad de su carrera sano de momento. Cuando no es un aquí, cuando no ha sido la rodilla por un tal, ha sido... Y eso hay que protegerlo. Es que lleva más sacks en sus primeros 6 años que Andrew Luck.
Fíjate.
Y todos no sabemos cómo acabó Luck. Claro. ¿Vale?
Pues y este yo Barro. Ya ha magado este año, Barro. Ya ha dicho, ¡ay!
¡Claro!
Tenéis hasta los huevos ya.
Es que Barro ha dicho, estoy empezando a dejar de divertirme. Y cuando deje de divertirme, esto deja de tener sentido.
Claro.
Y a mí eso me lo hizo mi quarterback. Y siendo además yo Barro, que es un top 3, 4, 5 de la NFL, yo paro, ese día paro las rotativas en la franquicia. Digo, muchacho, ¿qué quieres?
¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas?
Dicho esto, si Barro está sano. Buah. Creo que es un equipo al que le va a ir bien.
Sí, seguro.
Sí,
correcto.
Bueno,
sí, seguro.
Nos queda el último de los grandes contenders. ¿Será contender este año o no? Qué pena que no esté por aquí la Páramo, que seguro que nos echaba ahí leña.
Os lo pregunto a todos.
A ver, díganos.
¿Dónde pensáis que tiene Las Vegas y las principales casas de apuestas a los Ravens en la americana? En favoritismo. ¿Dónde pensáis
primero,
que
no.
Top 3.
El primero.
Vale. El primero, Luis. Sí, el primero. Son el gran favorito. Eso cambiando el staff. Sí. A mí, os digo una cosa. Hay una cosa que me... A mí es un equipo que me ilusiona, os lo digo, ¿verdad? Creo que es un equipo que lo puede hacer fantástico. Es que como no puedes tener al entrenador que quisieras, porque entrena en Seattle, te traes a lo más parecido que hay. Es así que además sale de la casa, por así decirlo, ha estado en esa casa y confías. Hizo un trabajazo en los Chargers. Pero es que no es solo el entrenador, tíos. El nuevo coordinador ofensivo de Clandoy. O sea, Jesse Minter creo que es un valor seguro para que la defensa funcione, creo. Pero es que Declan Doyle es el delfín, la mano derecha de Ben Johnson. Y si algo sabemos de Ben Johnson, y creo que Declan Doyle va a ser igual, es que él tiene una idea de juego y va a morir con ella. Entonces, eso es cambiarle mucho la vida a Lamar Jackson. Es hacerle jugar bajo center, es hacerle jugar play action, es pasar por el centro del campo. Digo dos cosas. Creo que Lamar Jackson nunca ha jugado así. Creo que Lamar Jackson tiene los dones para jugar así. O sea, creo que si Lamar entra en esto... Lamar es fantástico pasando en el centro del campo.
Sí,
el tema es que él siempre... La manera de correr que han tenido con Monken, que tuvieron antes con...
Greg Roman,
no. Gracias. Era con Lamar en el pistol porque él podía echar a correr. La atención que Lamar atraía jugando de cara a la defensa le daba grandes beneficios a... Ay, joder, ¿cómo estoy? A Derrick Henry. Pero esto va a cambiar. Yo creo que a Derrick Henry le viene muy bien jugar con su quarterback bajo center y jugar play action, pero es que creo que Lamar, o sea, bueno, lo que han drafteado, todo lo que han preparado es para jugar como Ben Johnson jugó en los Lions y como jugó el año pasado en Chicago. Si son capaces de implementar eso con Lamar, ostras, yo creo que es un ataque que puede funcionar a las mil maravillas. y la defensa con Jesse Minter, y con Anthony Weaver, por cierto. Anthony Weaver, de todo el árbol, que ya es un nuevo árbol, ¿no? El de McDonald, en defensa, creo que Jesse Minter, por supuesto, pero Anthony Weaver en Miami hizo un fantástico trabajo. Lo que no tenía era los mimbres, pero lo que planteaba Weaver a mí me encantaba. Por eso lo han recuperado. Entonces, si Trey Hendrickson, si vuelve Madubuike, si tienes a Roquan Smith, a Kyle Hamilton y demás, con este entrenador, con Jesse Minter, entonces a mí, yo a Baltimore lo veo. Me cuadra lo que veo. O sea, creo que puede ser un equipo que, y esto ya lo dijimos hace unos programas, para mí, y esto lo voy a decir de varios equipos, pero de Baltimore el que más, todo el éxito que le vayamos a juzgar a los Baltimore Ravens será después de Navidades. O sea, el éxito de la temporada de los Ravens no vale nada que ganes la división, que en noviembre, que no... Después de Navidades, amigos.
Eso es mi frase desde hace dos años. O sea, ya no voy a andar a juzgar a este equipo en regular season. Yo creo que tienen suficiente como para, vamos, salirse. Pero para mí, el tema, o sea, esta es la frase ya del año pasado, ya creo que la acuñábamos por ahí. O sea, el juicio de regular season, prácticamente no se lo doy. Es después. Este
cuando
año
nos tomamos las igual, uvas.
Pero además, sigo también en mi RQR con esa teoría de la. Esa teoría que saqué ahí en torno a Lamar. Para mí Lamar sigue siendo el eterno sospechoso de que la ofensiva, a su calidad indiscutible, su top 3, su top 2, 1, darle, si queréis, hay argumentos para que el tío esté y fluctúe en el top 3 de quarterback, sin duda, y los compraré todos. Pero a su vez también creo que él, por caracterialmente y por muchas cosas, tengo mi teoría de que no ha sido o ha ayudado a que esta ofensiva le ayude verdaderamente de
bueno,
todo.
Luis, lo cierto es que el potencial de los Ravens viene siendo la leche, el mayor, ¿no?
Vamos, uno de los mayores de toda
la NFL.
Es que de la americana lo estábamos poniendo como el mejor roster de los últimos 3-4 años
Es indiscutible. Al mismo tiempo es indiscutible que cuando ha llegado la hora de la verdad... Porque no, Andrews le ha dejado caer un balón. Porque sí, lo ya. que quiere.
Sí, no, por, no, porque no su head coach no puso a correr a la sí, bestia. Sí. Por mucho. Sí, pero al final.
Bueno, pero escucha, técnicamente. No, eso es lo que ha cambiado. Quiero decir, todo lo que estábamos achacando a la banda, ya la banda no existe.
Ya no está.
Eso está. Claro,
los focos.
Ya no existe.
Ahora veremos los focos. ¿Dónde van?
¿Y ahora qué entonces, Víctor?
No, todo la mar.
A ver, ofensivamente mi mayor incógnita es la línea ofensiva. Has perdido todo el interior, perdiste a los dos guards y al center, uno de los mejores de la liga. Vas a jugar con Corey Bullock, que es un chico que no sabes qué tipo de jugador es a día de hoy. En el draft el pick de Vega y Oane me parece perfecto, era el jugador ideal para esta ofensiva, para este equipo y les llegó. Y en agencia libre Simpson me parece una buena firma. Veremos si Stanley se mantiene sano todo el año, pero es cierto que la línea ofensiva es muy importante, porque el año pasado con un Lamar tocado se vio que era muy complicado hacerla funcionar sin esa habilidad escapista de Lamar, porque estaba jugando medio lesionado. Derrick Henry no da síntomas de que va a bajar el nivel, es decir, se sigue confiando en que va a rendir y igual que la temporada anterior o que hace dos sí, años.
Pero el interior de línea a mí me genera dudas, ¿eh? El interior de la línea de Baltimore me genera
sobre todo el center. Bueno, es que lo que no sabes qué jugadores.
A mí Simpson.
Bueno.
Sí, o sea.
A mí el interior me genera dudas de esa línea.
Totalmente.
No deja de ser rookie, quiero decir, que es buen jugador, pero no deja de ser rookie, siempre es una incógnita.
Bueno, al mismo tiempo, la manera de jugar de Declan Doyle debería ayudar a que Derrick Henry brille, ¿eh?
Sí.
Se supone.
Totalmente.
Déjame que os pregunte algo.
Dale, Poncho.
Ya que estás hablando tú, Víctor, ¿qué sería un buen resultado o un mal resultado
Super Bowl.
Para los...
Super Bowl.
Es que... Pues, sí, Ponce, no nada pueden más. Bajar de no eso.
Crees. Nada más.
Hombre, Lamar...
A ver, Víctor.
Final de conferencia con el primer año de Minter, yo creo que los Ravens lo dan por bueno.
Decepción. Bueno.
Decepción.
Yo final de conferencia, si no pasan a Super Bowl, pierdes
contra los Chiefs de Mahomes porque se hacen un partidazo.
Brutal decepción.
Yo No, yo no estoy de acuerdo.
Por lo que se le juzga a Lamar es por ese tipo de partidos,
claro,
amigos.
Claro,
es que
claro.
Eso es verdad.
Han hecho un juicio. Han hecho un juicio y se han cargado el staff diciendo el staff era lo que impedía que este equipo llegara a Super Bowl.
Pero
ese es el juicio. Es, con lo cual,
es como,
como no está el
es
staff,
caes.
A por Super Bowl.
Imagínate que Lamar Bills, se marca un partidazo. ¿Qué le vas a decir al pobre chico? Ah, no has ganado porque te han metido a lo mejor 35 puntos y tú has metido 30. El malo eres tú. No estoy de acuerdo. Lo siento.
Cuando,
por
lo que cuando le hemos, esto no lo hemos visto ya con Josh Allen.
El fútbol americano es así de injusto.
Y Josh Allen, entonces Josh Allen es un pecho frío y un malo. ¿Que no es culpa suya? ¿A que la culpa
no,
es de los demás?
Pero es el cartel.
El fútbol americano le debe Super Bowl a Marino, le debe Super Bowl a los Bills, le debe
no,
Super Bowl
no
es de ver, y
es
muy injusto,
no,
¿eh?
No le achico toda la culpa a Dan Marino que los Dolphins no ganasen una Super Bowl en esa época. Había otros factores.
Víctor, no entres a las provocaciones. ¿Quién ha llamado a pecho frío a Josh Allen?
No, nadie. Nadie, porque la diferencia entre Josh Allen y Lamar es que los números de Josh Allen en esas derrotas son tremendos. Son tremendos.
Pero por eso, si a Lamar le ocurre eso en final de conferencia.
Bueno, te compro final de conferencia y perder. Y perder bien. Y perder. Final de conferencia y perder.
Como casi es importante. Como casi es importante.
Ante un buen partido. Perder bien, lo compro. Compro.
¿Cómo perder? Yo creo. Perder peleando, quieres decir.
Perder, me refiero al final de conferencia. ¿Te acuerdas de que hizo Kansas City Chiefs contra Buffalo Bills? Algo así. Pues uno tuvo que perder.
Y no fue, ¿no?, una excepción, pues, para los Bills, lo fue.
Claro. Ya, pero en la memoria nos queda que eso fue.
Ya, pero a día de hoy los Bills no han llegado a la Super Bowl.
Para mí, los Ravens y los Bills salen a jugar la temporada para llegar a la Super Bowl o no será una buena temporada.
Eres consciente que te vas a llegar a un disgusto porque probablemente uno de los dos no llegue.
O ninguno.
Seguro, bueno, eso está claro. O ninguno.
Pero eso es ser favorito.
Ya, claro. En estos partidos, cuando se pierde y estos equipos pierden, importa mucho el cómo. No es solamente ganar o perder. Y eso es el cómo se ve.
Ahora
que la narrativa posteriori, sobre todo creo que este año en concreto, para bien o para mal, va a ser para, a favor o en contra de Lamar Jackson, porque ya no va a estar Harbaugh de parapeto, es decir, la excusa de Harbaugh ya no va a estar, eso va a ser impepinable. Con razón o sin razón, pero aquí, en cierta manera, se ha echado a Harbaugh porque se iba mal con Lamar.
Sí.
¿Vale?
Claro.
Y
claro, ya estaba y te pone todos los focos. Y le pone todos los focos.
Para bien Lamar y para mal Lamar.
¿Lamar ha ganado la partida en esta situación?
No. La ha ganado la franquicia, pero todo el peso de la responsabilidad está sobre Lamar este año.
Ahora la veremos. Ponce sí la ha ganado. La veremos ahora.
La cara
si
de la franquicia hasta el año pasado, Ponce, eran Aixeku, Harbaugh y Lamar. Ahora es Lamar.
Ya.
Y si Lamar gana el anillo, van a decir, pues es que teníamos que haber hecho a Harbaugh antes, y si no, pues abrirá otro debate con Lamar, que por cierto, se tiene que renegociar el contrato de Lamar próximamente también, ¿eh?
Sí.
Pero,
a ver la madre qué hace.
A pasear ya, ¿o qué?
A ver la madre qué hace.
A ver, mi niño, ¿cuánto gana mi niño?
Pero, o sea, yo querría que mi equipo fuera, o sea, tuviera este peso, ¿no?
Esa responsabilidad, sí.
Exacto. Uh-huh. O llegas a la Super Bowl o no, será una buena temporada. Luis, que si el Barça queda segundo en la Liga, por muy bien que haya jugado, ¿estás contento?
Es un fracaso. Es un fracaso.
Pues para estos equipos es lo mismo.
Sí.
Sí. Pero también, fíjate en los Rams este año, no han llegado a la Super Bowl, es una excepción, sí, pero no han quemado el mundo diciendo, ay, Dios mío, esto es el fin del mundo y no hemos llegado a la Super Bowl.
Este año no va a valer.
Sí, a ver qué pasa este año.
Pero me refiero a eso, que sobre todo teniendo el primer año con Minter, tú a Minter no le puedes poner la responsabilidad de no, tenemos que ganar a la Super Bowl, sí o sí. Si no, esto es un desastre y va a arder Troya. Tampoco
sabe cuándo ficha por esto, ¿eh?
Más lejos posible, sin duda. Pero tienes también que ser consciente que es el primer año de un proyecto.
Claro.
Sí, y a ver también. Sí, es que muchos nombres.
Pero este Baltimore no tiene ese aroma de estar empezando un proyecto. Tiene un aroma
de ir a por lo que tienes que ir.
Son dos situaciones contrapuestas. La de Lamar tiene la exigencia de llegar lejos en playoff y Minter es su primer año y va a tener responsabilidad también de llevar lejos al equipo.
Es que, por ejemplo, Ben Johnson. El año pasado en los no tienes la obligación, y de hecho haber llegado a la ronda divisional, porque tienes un quarterback en forma. Si tú tienes a Lamar Jackson
o
a Josh Allen, exacto.
Claro.
Sí. Si tú tienes a Lamar Jackson o a Josh Allen en su prime, o llegas a la Super Bowl o ese año no has conseguido lo que tenías que conseguir. Pues, y lo mismo para los Rams con Stafford este año. son equipos obligados a llegar a la Super Bowl si quieres decir que tu temporada ha valido la pena, ha sido un éxito, dilo como quieras.
Bueno, pues menuda liada. Ahora viene lo más divertido. Tenéis que organizarme de primero a último.
Creo que vamos a estar todos menos Ponce. Creo que vamos a dar lo mismo. Ya todos menos Ponce.
Sí, siempre lo he pensado también.
Ravens, Bengals, Steelers, Browns.
Sí.
Vale, tres hemos dado lo mismo.
Tres. A ver, Aitor, ¿qué?
Bengals, Ravens, Steelers, Browns.
Vale, puede ser.
Bengals.
Bueno, puede ser, puede ser, ¿eh?
No, no, que sí, que sí.
¿Y Ponce?
Es que,
¿cómo, claro. ¿Cómo? Perdón, me he perdido.
Bengals primero.
Apuesto Bengals, Ravens, por vale, Ravens.
Vale. Sí. Que no me había enterado,
Sí, sí. Yo doy una vuelta más.
Sí. Y no me extrañaría. O sea, la continuidad del staff, todo esto va a tener su peso, ¿eh?
¿Estás
hasta que no.
Yo confío. No, yo confío en que Barro va a llegar sano. Es lo único que pienso. Que va
no lo veo descabellado para nada, Aitor.
No. Es que vuelve a ser una división que cualquier. Puede haber ahí un. Bueno, el título de nuestro programa, ¿no? En el norte no hay rey, ¿no?
Claro. No hay rey. Nos sorprendería que la ganara División Cleveland.
Claro.
Pues para
eso
mí, sería
para mí, no.
Bueno.
Para mí no va a pasar eso.
Que la ganara. Sí, nos sorprendería.
No, ganarla no, hombre. Yo no creo que la vaya a ganar.
Bueno, a mí déjame ver los dos, tres primeros partidos y entonces te diré si puede ser sorpresa o no.
No, como era hasta la semana 8, ¿no?
Era 8, pero ya estoy. Pero para poder juzgar.
Ha cortado plazos.
Una cosa es para poder dar y ver y decir, vale, hay opción de que en la 8 pueda darles algo.
4-5, Luis, no 2-3, 4-5. 4-5 partidos.
Y mi organización o mi orden sería Bengals, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, Steelers.
Bueno.
Y que sea lo que Dios quiera. A ver qué pasa. Eso es lo que hay en el día de hoy. Sabéis que seguiremos analizando durante las próximas semanas. Vamos a alargar un poco nuestra estancia en el tiempo porque hemos decidido que valía la pena que empujásemos un poco más en junio y que nos abrumáramos con...
División por programa, Ponce. División por programa.
Sí, señor. Sí. Esto es así. Y el último programa será la última división y ya está. Y no hay más.
Y si luego pues traspasan a AJ Brown en julio, pues haremos programa.
Hombre, sí, claro. Por supuesto.
Si sobre todo si lo traspasan a New England, ¿no, Iker?
Claro.
No, entonces es obligatorio.
Claro, no.
Si Iker, no, ¿en julio o el lunes que viene?
O el lunes que viene. Sí, sí.
¿Por qué el lunes que viene?
Porque es el junio. Corte del 1 de junio ya.
Ah, es verdad.
Sí. A partir del 1 de junio ya pueden.
Madre mía, ya es junio, tíos. Lo vamos a ir dejando aquí. No me voy a dar ni cuenta y vamos a estar narrando partidos otra vez. Lo voy a dejar aquí. Gracias, señor Sagasti. Gracias, señor Jones. Gracias,
un abrazo.
Víctor. Gracias, Aitor.
Un placer,
gracias, Jarvers. Es un placer.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta la próxima.